Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Noticias, David Alberola.
Muy buenas tardes, 14 minutos tenemos por delante para acercarnos a lo más destacado de la información en Elche, Comarcas del Vinalopó, en esta mañana de martes, 19 de agosto. Elche va a finalizar la digitalización total de la actual red de agua potable con la que cuenta el municipio. En principio, los trabajos van a comenzar en octubre, estarán finalizados a lo largo del mes de junio del próximo año. En la actualidad está pendiente la digitalización del 15% de la red de abastecimiento de agua potable y la actuación va a suponer una inversión en torno a los 3,3 millones de euros. De ellos, más de 2 se van a financiar a través de una subvención procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El resto del presupuesto correrá a cargo de la empresa mixta Aigües de Elche. Tiene más datos Cristina Galipienso.
La subvención pública que ha obtenido el Ayuntamiento de Elche va a permitir la finalización del conocido como proyecto Elche Oasis, por medio del que se persigue mejorar la eficiencia hídrica desde la toma de agua hasta su depuración. La subvención forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Digitalización del Ciclo del Agua, que está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Escuchamos a Juan de Dios Navarro, edil de Aguas.
En este caso estamos hablando de que este proyecto de Oasis, de operaciones de abastecimiento, saneamiento, inteligencia y sostenible, pues bueno, mejora nuestra eficiencia en el sistema del urbano del agua, y esto supone una valiosa oportunidad para integrar nuestras nuevas tecnologías a lo largo de todo el ciclo del agua, integrando pues sobre todo y abarcando desde la captación, potabilización, distribución hasta la telelectura, tanto el saneamiento, depuración, reutilización y posterior retorno a nuestro medio natural.
Además, esta digitalización evitará desplazamientos, ya que se podrán controlar los contadores desde la empresa, pues estará todo automatizado. Para la red de saneamiento de aguas residuales, permitirá llevar un control continuo y una vigilancia más estricta de los vertidos al medio ambiente. Por otro lado, esta subvención también impulsará el plan antirriadas desarrollado por Aigües de Elche, que digitalizará las zonas para recibir información que ayudará a la toma de decisiones basadas en estos datos que obtendrán y que permitirán mejorar la gestión y calidad de los recursos hídricos, materiales y humanos. Habla el edil de Aguas.
Elche Oasis también ha elaborado para cumplir la normativa establecida medioambientalmente y situará a Elche en la vanguardia de la gestión inteligente en el ámbito urbano dentro del proyecto Smart City y de la ciberseguridad. Con esto lo que queremos hacer es seguir mejorando, seguir trabajando por y para los ilicitanos. En esta ocasión, pues Aigües de Elche sigue trabajando y hemos podido, como les digo, optar a esta subvención de 1,1 millones de euros por parte de Aigües de Elche, pues se completará los 3,2 millones de euros que es todo este proyecto que va a transformar Elche y que va a permitir que Elche esté a la vanguardia, como yo les he dicho.
Más asuntos. Ayer les contábamos en este informativo que la primera quincena del mes de agosto, en la que se incluye la semana de fiestas patronales en Elche, ha dejado ocupaciones hoteleras en la ciudad superiores al 90%. Hoy hemos conocido que los hoteles ilicitanos registraron un mes antes, en julio, una ocupación media del 91%, lo que supone 1,8 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del pasado año. En julio, una vez más, las mejores cifras de ocupación se han alcanzado durante los fines de semana.
Así lo ha confirmado la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, que ha apuntado que durante el séptimo mes de este año el turismo nacional ha sido el predominante. De los visitantes llegados del extranjero, los más numerosos en julio fueron los procedentes de Reino Unido, seguidos de los de Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Noruega, Alemania, Suecia y Polonia. El precio medio por habitación en los hoteles de Elche alcanzó el pasado mes los 98,11 euros, que ha sido la mejor cifra del año. Este dato supera la tarifa de julio de 2024 en 2,88 euros y ha sido casi 6 euros más que la contabilizada en el mes de junio.
Y sepan también que los distintos puntos de información turística de Elche han atendido desde el mes de junio y hasta el 15 de agosto más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas, lo que supone un incremento del 11% respecto al mismo periodo del pasado año.
Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Elche, que ha explicado que por las oficinas de turismo, el centro de recepción de visitante del año jubilar de la Plaza de Baix y el punto de información turística de la Plaza Glorieta han pasado turistas de origen nacional, principalmente provenientes de la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha. En el apartado de visitantes extranjeros han predominado los de Francia, Reino Unido y Alemania, además de Bélgica y Holanda. Por otro lado, la página web de Visit Elche, ha recibido durante la campaña de promoción de fiestas más de 350.000 consultas, en torno a un 150% más que el año pasado. Además, las redes sociales de Visit Elche han alcanzado más de 800.000 impresiones de los contenidos publicados sobre las fiestas de agosto.
Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
La Guardia Civil ha detenido en Santa Pola a un hombre acusado de cometer hasta dos robos con violencia e intimidación en el interior de un supermercado de la localidad. Para el arrestado se ha decretado ya su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El hombre, que tiene nacionalidad argentina, actuó con mucha violencia en los dos robos, esgrimiendo incluso una pistola. Fue identificado a merced de los datos aportados por testigos presenciales de lo ocurrido y detenido apenas dos horas después del atraco. Es un delincuente con antecedentes policiales y fue localizado en una vivienda abandonada.
El hombre accedió al establecimiento tratando de ocultar su rostro con gorra y gafas de sol. Se comportó como un cliente más pagando un producto en caja. Cuando estaba haciéndolo, sacó un arma corta que llevaba oculta en el pantalón y apuntó a la cajera, exigiéndole que le diera el dinero de la caja. La trabajadora logró accionar en tres ocasiones el botón de alarma antirrobo, pero no pudo evitar que el atracador huyera del local con el botín. Además, el detenido se abalanzó sobre una clienta del supermercado que estaba esperando su turno para pagar en caja y le arrebató de un fuerte tirón un cordón y un colgante de oro. La víctima sufrió lesiones por las que necesitó asistencia médica. Tanto ese cordón como el colgante de oro han sido recuperados por los agentes de la Guardia Civil. Habían sido vendidos en un establecimiento de compra-venta de oro de Santa Pola. Además, tras perpetrar el atraco, el delincuente se deshizo de la ropa que llevaba puesta y del arma, tirándola en la sierra de Santa Pola y siendo hallada por un senderista. La investigación continúa abierta para determinar si el detenido podría estar implicado en otros hechos delictivos similares, tanto en la localidad marinera como en otros municipios cercanos.
También en Santa Pola, destacar que el 24% de los incidentes atendidos por la unidad de policía judicial, es decir, atestados de la policía local de la Villa Marinera, en lo que llamamos de verano, han tenido lugar en zonas como Gran Alacán y La Glorieta, en el tramo horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Esa área y ese horario suman 90 de las 380 actuaciones relacionadas con siniestros viales registrados en las últimas semanas, lo que supone el 73%.
En el 16% de ese total de accidentes de tráfico en el entorno urbano se registraron heridos, al tiempo que se han contabilizado 38 delitos contra la seguridad vial, muchos vinculados a la alcoholemia o conducción sin permiso. Con un 21% los incidentes de tráfico en las zonas de ocio y playas en horario de 8 de la tarde a 12 de la noche ocupan la segunda posición de ese ranking. En tercera posición se han situado las intervenciones llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Santa Pola entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, que es un tramo horario en el que las actuaciones se han centrado en áreas comerciales y avenidas principales del municipio.
De nuevo en Elche, el club Ilibike ha denunciado públicamente hoy las dificultades que presentan algunos caminos en los montes del municipio para el acceso de los efectivos de bomberos ante posibles incendios forestales. Dice el club ciclista ilicitano que, por ejemplo, esa situación se da en uno de los caminos de la zona del pantano de Elche, cuyo acceso, insiste, permanece desde hace tiempo bloqueado por la presencia de piedras de grandes dimensiones.
Desde la entidad se incide en que, a menudo, ese tipo de caminos en las zonas del monte se encuentra abandonadas, usurpadas o bloqueadas, lo que en caso de una emergencia como un incendio forestal dificultaría sobremanera la llegada de los bomberos o la evacuación rápida de la población. Miguel Pitzer es el presidente del club Illibike.
Llevamos tiempo denunciando que el camino de acceso al pantano sigue bloqueado con enormes piedras y si se declarase un incendio, por allí los bomberos no podrían acceder. La Generalitat Valenciana hace un par de días prohibió el tránsito de personas por el monte ante riesgo de incendios. Pero somos nosotros, los ciclistas de montaña, los que recorremos a diario el monte, igual que los senderistas, quienes podríamos dar la primera voz de alarma al ver la primera columna de humo. Hoy lo decimos claro, si el fuego llega, el tiempo se perderá, porque ese camino sigue bloqueado, sigue con grandes piedras. ¿Y el alcalde qué hace? No hace absolutamente nada.
El presidente del club, Illibike, ha recalcado que la entidad lleva casi 3 años solicitando la recuperación de una 20 de caminos públicos del término municipal de Elche. Además, ha recordado que a instancias del club ilicitano, el síndic de Greuges ha instado al ayuntamiento de Elche a elaborar el catálogo municipal de caminos.
La ventana a las comarcas del Alto y Medio Vinalopó la abrimos hoy en Villena, donde están en las semanas previas a la celebración de sus fiestas de moros y cristianos. Se celebrarán del 4 al 9 de septiembre y la cercanía de esas fechas provoca que se estén ultimando los detalles de todas las actividades y las novedades de este año. Entre estas últimas se encuentran la creación de una página web específica de las fiestas de moros y cristianos del municipio de la comarca del Alto Vinalopó.
La creación de esa página web es una iniciativa enmarcada en las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Villena y la Junta Central de Moros y Cristianos de la localidad en el marco de la iniciativa de conseguir que las fiestas sean declaradas de interés turístico internacional. Se trata de una plataforma digital en la que se difunde desde qué son, en qué consiste y cuándo se celebran los moros y cristianos de Villena, pasando por la descripción de los actos más destacados del programa festero. También se pone en valor la gastronomía del municipio y las raíces tanto culturales como etnográficas de Villena. José Ferri es el concejal de fiestas de Villena.
Hoy ha salido a la luz la página web morosycristianosvillena.com, una página pues bueno que con motivo de que fiestas queremos conseguir lo que es el FITI, fiestas de interés turístico internacional, y bueno, para que pueda entrar todo el mundo, puede ver las fiestas y pueda disfrutar de esa página, pues bueno, hoy ya salió a la luz y vamos a estar más cerca de todo persona que quiera meter y ver la fiesta de Moro y Cristiano de Villena.
En Elda se preparan para la vuelta al cole con las obras de mejora y mantenimiento de los colegios públicos del municipio antes de que empiece el próximo curso. Será en septiembre. El verano es la mejor época del año para realizar esos trabajos, puesto que los alumnos no se encuentran en los centros. La finalización de todas las obras que se han proyectado están previstas para antes del 10 de septiembre. Se actúa en colegios como el Centro Antonio Machado, el Pintor Sorolla o el Colegio Nuevo Almafrá. También se están realizando obras de mejora en otros centros como Santo Negro, Virgen de la Salud, Miguel Hernández y Miguel Servet. Las zonas ajardinadas están, por ejemplo, se van a acondicionar durante la primera semana de septiembre, mientras que hay otras tareas de mantenimiento que, insiste el ayuntamiento, se realizan durante todo el año. Por nuestra parte, esto es todo. Ahora se quedan con más información, en este caso del ámbito regional, el de la comunidad. Sigan escuchando Onda Cero.